¿Has pensado en colaborar incluso con tu competencia? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
un movimiento para vivir con más salud,
felicidad
y resiliencia. Él es Paco McSweeney.
Ella es Aide Granados. Y juntos
y juntas hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti.
Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Pues hace unas semanas que estaba en una plática muy interesante, por primera vez con una persona que de hecho hoy está invitada aquí en este podcast, me hizo de verdad pensar en qué lado de la balanza estoy, si soy depredadora o simbiótica. Y a lo mejor estas son dos palabras que no utilizo o utilizamos mucho en el lenguaje todos los días o incluso entre los seres humanos. Más pienso en el depredador, pienso luego en los animales, en la naturaleza, etcétera. Pero la verdad es que dije, necesitamos hablar de este tema. Hoy el mundo, ¿cómo vamos a hacer? Porque este podcast se llama Supervive, ¿verdad? Para supervivir. Y creo que vale el esfuerzo reflexionar si estamos yéndonos hacia el lado de la depredación o de ser simbióticos. Y bueno, vamos a tener una súper invitada para estar platicando de este tema. Y antes de platicarles quién es, quiero saludar a Paco. Paco simbiótico, porque yo sé que tú eres simbiótico, pero ahorita lo vamos a ver.
Okay.
¿Cómo estás, Paco?
Muy bien. Pues con muchas ganas de platicar de ese tema. Sobre todo, bueno, pues de aprender de este tema, ¿no? Porque sí podemos tener ahí una noción así general de, bueno, qué es depredador, qué es simbiosis, que alguna vez lo hemos escuchado, ya sea en la prepa, primaria o ya más grandes, como sea, lo hemos escuchado, pero pues echarnos un clavado más a fondo estaría muy padre y creo que nuestra invitada va a ser excelente para ello.
Oye, y echarnos un clavado con alguien experto, así claro. Es que déjame te platico, mira, va a estar hoy en este episodio Daniela Hernández Álvarez, quien ella es directora general de la Earth and Life University, universidad líder especializada en la formación de agentes de cambio en temas de sostenibilidad, medio ambiente y desarrollo humano a nivel superior y de posgrado. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Guadalajara, egresada de la maestría en Ecotecnologías e Innovación Sostenible con más de 5 años de experiencia como consultora y Project Manager en iniciativas ecotecnologías de ecoeficiencia, economía circular y turismo sostenible. En el 2015, Daniela fundó Maya Backup, una empresa apícola, que después vamos a platicar de este tema, dedicada a la revalorización de la cultura maya a través de la producción de miel melipona. Es Climate Reality Leader, educadora ambiental y emprendedora social. En 2018 fue elegida por la Embajada de Estados Unidos como una de las 250 líderes sociales en América Latina en el programa Young Leaders of America Initiative. Daniela, bienvenida y gracias por estar aquí para platicar de este gran tema.
No, al contrario, yo súper emocionada y honrada de compartir. Por ahí escucho el podcast de Supervive desde finales de diciembre. Entonces, pues, contentísima ahora de estar aquí.
Wow, gracias por estar aquí. Y bueno, mucho que preguntar sobre estas, vamos a decirlo así, relaciones de cooperación. O a lo mejor no de cooperación, sino perjudiciales entre organismos, entre seres humanos. Y que estas relaciones las tenemos pues para sobrevivir, pero a nosotros nos gusta decirles supervivir. Quisiera comenzar preguntándote, Daniela, ¿cómo cooperamos entre nosotros como organismos, como seres humanos para supervivir?
Bien, pues la cooperación debería de ser un proceso natural porque es algo que se da entre la misma especie, ¿no? Entonces nosotros como humanos la tendencia es a cooperar, a generar alianzas, que nos beneficien mutuamente. Cuando estamos hablando que entre diferentes especies cooperamos, eso ya es como un paso más, que es ya esta simbiosis de la que estábamos hablando, ¿no? Es decir, que ya probablemente no es tan intuitivo porque somos diferentes especies, pero nos estamos ayudando. Como humanidad, llevamos aproximadamente, depende de cada estudio, pues unos dicen 100.000 años, otros dicen hasta 400.000 años, dependiendo ahí qué parámetros tomen, pero pues llevamos una larga vida de trayectoria como crecimiento de humanidad, y como civilización en realidad llevamos muy poco. Estamos hablando que tal vez 10.000 años, ¿no? Una décima parte o una veintiava parte de lo que llevamos de existencia. Y si nos comparamos con la vida en esta Tierra, que lleva 4.000 millones de años, pues entonces somos ahí un granito, siempre lo pongo como si estuviéramos viendo el reloj de la Tierra, estaríamos viviendo a las 11:30 de la noche, ¿no? Entonces, llevamos súper poquito y pues ahora estamos en un contexto en donde parece que no estamos superviviendo. Tenemos temas de contaminación de agua, de aire, falta de acceso a esos recursos, y parece además que no estamos teniendo conciencia sobre lo que está sucediendo y sobre cómo estamos atentando a nuestra propia vida. Y aquí es donde, pues por eso surgió aquí cuando tuvimos esta conversación, Aide, pues realmente estamos cooperando y construyendo o estamos depredando, y sobre todo entender que incluso en la naturaleza hay algunas relaciones depredatorias que se regulan porque tienen que seguir superviviendo. O sea, tienen que asegurar su existencia y tampoco pueden acabar con todas las presas porque tienen que encontrar estos ciclos naturales para que también los mismos depredadores puedan seguir viviendo. Entonces, yo creo que como humanidad no estamos cooperando por varias razones. Uno, por la falta de conciencia, es decir, no somos conscientes de las ventajas que nos da cooperar y lo que perdemos cuando no cooperamos. Porque pues ahora sí que si creemos a veces que la competencia es lo que rige, y estamos viendo que el entorno, si nos vamos por la vía de la competencia, es un juego suma cero, alguien gana y alguien pierde, y hay posibilidades, o por qué no explorar posibilidades en donde, oye, podemos ganar los dos.
Claro. Que sería, o sea, el ganar-ganar, pues siempre es el mejor negocio, ¿no? Creo yo, pero de pronto sí nos perdemos de ese enfoque de ganar-ganar, porque probablemente sentimos que en el proceso perdemos algo, cuando puede ser que al final no es así, pero bueno, así nos sucede a veces. Y entonces ya entendí un poquito más con respecto a la diferencia entre cooperar y simbiosis. O sea, cooperar entiendo que sería entre nosotros, por ejemplo, seres humanos, y simbiosis ya sería yo, ser humano, con no sé, los mapaches que están aquí en la región, supongamos, ¿no? Y cómo trabajar en equipo para bienestar de ambos. Eso me queda claro. Sin embargo, ahorita tú dijiste sobre esta relación en la naturaleza que también se da de pronto, que pareciera perjudicial, que parecieran depredadores, ¿no? Que ahí está el león, que es un depredador, o ahí está el hipopótamo, que puede ser un depredador, pero hay un equilibrio, ¿no? Sin embargo, está esta otra cuestión, no tanto de depredación, sino como de parásitos, por ejemplo. Lo veo en las plantas, de repente tú ves una palmera y luego alrededor tiene otra planta que es un parásito de esa palmera, y que hay veces que le hace daño, hay veces que le hace bien. Pero mi punto aquí, de estas relaciones simbióticas, es decir, puede ser, no sé, un hongo, o sí, un hongo con un mamífero, ¿no? Ahí me entiendo que sería simbiosis. ¿Hay algo así perjudicial? ¿Y que sí sea de, que no se controle?
Sí, con esta parte, bueno, hay un ejemplo muy claro y es muy famoso de la hormiga zombie. No sé si lo han escuchado.
Sí, de un hongo,
ese,
¿no?
Ese, por ejemplo, exactamente, ese, por ejemplo, podría ser, yo creo que representaría muy bien el parasitismo, en donde el hongo entra en el cuerpo del huésped, que es la hormiga, y la controla, está súper...
Bien,
o
loco.
Sea, es, exactamente.
De película de terror.
Sí. Mi esposo es guionista y le digo, oye, esto está para que te aventes un guión sobre,
espera,
sobre
es que, esto. Es que ya se lo ganaron. Está ahorita la serie The Last of Us. ¿No la han visto?
Ah, claro. Bueno, no la he visto, pero The Last of Us. No, bueno, no la he visto. Sonada.
The Last of Us es una serie que está ahorita en HBO. Está muy buena y justo empieza con eso. Justo empieza una plática en un programa de televisión en la que hay un científico y le preguntan cómo va a ser el exterminio de la humanidad con una pandemia. Y dice, sí, probablemente. Y dice, ah, entonces de un virus. Y le dice, no, ni de un virus ni de una bacteria. Dice, va a ser de un hongo. Y dice, ¿cómo que de un hongo? Y dice, el día en el que un hongo logre sobrevivir dentro del cuerpo del ser humano, en ese momento todo se acaba. Y eso era una entrevista que le hacen a este científico, creo que en los 70s. Y en la serie resulta que en el año 2003, ¡cha-chan! Llega el hongo y vámonos. Y todos empiezan a ser como zombies. Y de eso se trata, ¿no? Está muy buena.
Ahora la voy a ver con eso que me comentas, pero justamente así actúa el hongo en la hormiga, que es interesantísimo porque se va acabando la vida de la hormiga, pero al mismo tiempo el hongo se asegura de que cuando mate a la hormiga quede en un espacio en donde el hongo se pueda seguir reproduciendo y creciendo. Exacto, o sea, porque hay estudios hasta de la forma en la que queda la hormiga protege de que no le llegue ciertos el sol para que el hongo pueda quedar como en la parte oscura, húmeda. O sea, está como muy interesante de que incluso cuando acaba con la vida de su huésped, en realidad lo hace porque ya tienen dónde quedarse para seguir esperando al siguiente huésped. Entonces,
¡wow!
No sé, a mí me parece maravilloso, o sea, sí, sí. Da un poquito de miedo.
Terroríficamente pero maravilloso.
Exactamente, pero también es como, a ver, es la vida buscando y peleando por la vida también.
Sí.
¿No?
Sí.
Y es encontrar esos mecanismos en donde se siga preservando la vida. Y creo que desde ahí, pues, es muy interesante aprender de la naturaleza. Hay otros, por ejemplo, como otros procesos de parasitismo, en donde los dos organismos evolucionan. Es decir, donde el parásito, donde el huésped pues tiene un parásito y su cuerpo se va adaptando para no morir, y al mismo tiempo el parásito se va adaptando para tal vez no dejar morir al huésped, y que y el huésped puede estar sufriendo algunas consecuencias del parásito, pero no muere, y va viendo una coevolución. Entonces, también es muy interesante, eso, por ejemplo, lo podemos ver tal vez con bacterias que lleguen a nuestro estómago, por así decirlo, ¿no? Poniendo un ejemplo como muy, muy claro de la vida real, en donde nos cayó una bacteria. Pues la bacteria se está adaptando a nuestra flora intestinal y nosotros la queremos ahí sacar. Y hay enfermedades que duran hasta 2 meses o 3 meses ahí de estómago, porque pues estamos ahí los dos organismos adaptándonos, ¿no?
Claro.
Y esto también son procesos de coevolución. A diferencia de los depredadores, en donde pues casi siempre son cazadores, en donde tienen una presa y necesitan de esa presa para vivir. Pero acá lo interesante es que incluso, por ejemplo, la humanidad, pues fuimos cazadores, ya no somos cazadores en el sentido de que no vamos nosotros por nuestro alimento, pero un cazador es más consciente que, por ejemplo, ahora el modo de vida, yo creo que ahora somos unos depredadores consumistas, yo creo que ese sería como más el concepto, porque un cazador sabe que no tiene que cazar, por ejemplo, en época de reproducción, sabe que no tiene que cazar a las hembras, tiene una serie de reglas que sigue para mantener con vida a los seres que necesitan seguir viviendo para que él se pueda mantener. Y ahora estamos cayendo en una especie de depredación consumista en donde no hay conciencia, no estamos siendo conscientes de lo que está llegando a nuestra vida, cómo está llegando a nuestra vida, y parece que queremos más, 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 sin saber de dónde viene y todo lo que implica el origen de producir un alimento, una ropa, un electrónico. Y eso yo creo que ahí es donde ya nos salimos un poquito de las leyes de la naturaleza, uh-huh. y en donde estamos ahora sí atentando contra nuestra supervivencia.
Uh-huh. Oye, a ver, leyes de la naturaleza. Me voy a regresar un poquito a lo mejor a preguntas súper básicas que me encanta, me va a encantar que me ayudes a entender. Y pensé, Paco creo que hablaba de león, una amiga me comentó que acababa de ir también un safari y vio todo este ciclo natural, ya sabes, ¿no? De supervivencia, ¿cómo se están dando esto? Hablando de depredadores, obviamente, pues no son los malos de la película, no queremos que no existan, porque finalmente, como tú dices, un buen cazador, pues también ayuda a preservar este equilibrio, lo estoy entendiendo bien. Pero ¿qué pasa? Y a lo mejor el nombre de depredador está equivocado cuando dentro de una misma especie nos atacamos unos a otros, porque la especie humana, ¿no? O sea, estamos nosotros a veces en contra de nosotros mismos, o sea, no preservar la vida. ¿Soy depredadora de mi misma especie? Y puede ser con temas físicos, o sea, de, no sé, vemos violencia, etcétera, o criticando y, no sé, practicando cosas que no, pero ¿eso es depredación o no porque lo estoy practicando con mi misma especie? No sé si me explico.
Sí, sí, sí. Ahí la verdad es que no sabría qué término utilizar. Tal vez, por ejemplo, entraría el canibalismo. Okay. El canibalismo es justamente comerte a tu misma especie.
De manera figurativa, ¿verdad? Digo,
también. Literal.
Literal.
Figurativa, exactamente. Cualquiera. Entonces, con esto que estás comentando, yo lo orientaría más hacia un canibalismo, en donde nos estamos comiendo a nosotros mismos. Uh-huh. Y a un esquema tal vez de competencia, de alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. Porque sí, o sea, estamos, y ya, es que la verdad, perdón, a mí me gusta pensar siempre como en sistemas, y eso, uh-huh. Las personas que nos dedicamos a la parte de sustentabilidad, y además ahí de esto, y segura que tú también lo practicas muchísimo, cuando queremos resolver como emprendedores sociales una problemática, te vas hasta la raíz, ¿no? Y tienes que pensar de manera sistémica, en donde entiendes que hay muchos factores, muchos elementos y muchos sistemas. El sistema económico, el sistema uh-huh, educativo, uh-huh. El sistema político, los medios de comunicación, o sea, al final todo pues se va creando como ambientes que reproducen, claro, estas fallas del sistema, o más que nada mantienen el status quo, donde unos pocos son los que pues están viviendo o aprovechando uh-huh, las disfuncionalidades, y la mayoría pues está siendo afectada. Y una tendencia que viene desde la revolución industrial, que es de donde también se derivan nuestros problemas ambientales y todas estas estos retos que estamos enfrentando, viene alineado a un sistema capitalista, que más que el sistema capitalista es un sistema de consumismo, y donde está muy orientado a hablar de individuos y no de comunidades, ¿no? Ahora estamos, o sea, te dicen, no te metas con mi individualidad, mi individualidad es lo máximo, yo sobre todas las cosas, y hay que tener mucho cuidado con esos mensajes, porque, a ver, yo me encanta el tema del amor propio, de la autoestima, de trabajar conmigo misma, pero yo soy parte de una comunidad, yo vivo en una tierra al igual que 8 mil millones de personas, Y si yo pongo mis intereses sobre encima de todos los demás, entonces de alguna u otra manera voy a ganar. Y los mensajes que estamos recibiendo de los medios de comunicación de un sistema que favorece el consumismo extremo es: solo importas tú, si te duele algo, compra algo para que te deje de doler, atiéndete a ti, atiéndete a ti, atiéndete a ti. Y no hay nada de atiende a las personas que amas, atiende en el lugar donde vives, cuida, repara. Y creo que en parte ese canibalismo viene de este fuerte mensaje al poder del individuo, y que yo creo en eso además. O sea, yo soy muy, muy, me encanta la libertad, pero creo que hemos perdido la noción de que, oye, formamos todos parte de este mismo lugar, estamos en el mismo barco y hay que ayudarnos si queremos supervivir. Y además creo que cuando vivimos en comunidad y en relaciones simbióticas, realmente creo que podemos vivir mejor. Somos seres sociales y creo que hay una forma de nutrirnos tan maravillosa cuando aprendemos del otro, cuando nos echamos la mano, cuando vemos la bondad en otra persona, cuando nosotros extendemos esa misma generosidad. Y creo que esos son los mensajes que deberíamos de estar compartiendo más en el mundo.
Claro, la parte de, pues, sale a la luz la palabra que ya ha salido en otros episodios y que la tenemos muy presente, y es comunidad, ¿no? O sea, el hecho de que vivimos en una comunidad en donde podemos decir que la comunidad puede ser la colonia en la que vivo, la ciudad en la que vivo, el estado en el que vivo, el país en el que vivo, el continente. O sea, va desde algo, desde mi casa, como comunidad en mi casa, hasta la comunidad que tú mencionas, global, que es todo el mundo, ¿no? Pero de pronto perdemos de vista esto. Y es que también creo que puede ser no tan fácil entenderlo o aceptarlo. Por ejemplo, la siguiente pregunta es que la respuesta puede ser muy obvia de qué nos conviene ser, depredadores o simbióticos. Me queda claro que entiendo, bueno, desde mi punto de vista, pues nos conviene ser simbióticos. Sin embargo, si volvemos al ejemplo, por ejemplo, del parásito, y este ejemplo que nos dice es que los dos evolucionan, ¿no? Es muy padre ver el resultado final. Los dos evolucionan, coexisten, no pasa nada, nadie sale herido, ¿no? Nadie muere. Es un ganar-ganar. Pero repito, en el proceso sí hay un tema de sufrimiento, de adaptación de ambas partes. Y esa yo creo que es la parte que justamente costaría trabajo de aceptar en el proceso de simbiosis en algunos casos, ¿no? Es cuando nosotros como seres humanos volteamos y podemos decir, pero es que esa otra persona que es de mi comunidad, no sé, supongamos, no trabaja y aún así recibe comida. ¿Por qué? ¿No? Y empiezan estas cuestiones que también considero que son muy humanas de hacer esas preguntas. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué yo sí tengo que y él no? O ella, ¿no? Y entonces yo creo que eso es lo que luego puede hacer complicado el hecho de que como comunidad vivamos en simbiosis, ¿no? ¿No crees?
Sí, totalmente. Me gusta esta parte como que mencionas como esta coevolución en el parasitismo, porque hay veces que hablamos de la simbiosis y suena como que muy romántico y muy fácil. Uh-huh. y puede ser más honesto hablar de esta coevolución que podemos tener como parásitos, en donde va a haber un dolor, va a haber una pérdida, pero al final, o sea, si tenemos claro hacia dónde queremos ir, podemos adaptarnos. Creo que es muy humano en los mismos programas sociales gubernamentales, ¿no? Oye, pues yo con mis impuestos, trabajo, pago, subo, bajo, y están dando dinero, subsidios a personas que no estudian, que no trabajan, etcétera. Creo que, pues sí, obviamente te duele, y creo que las personas que como que vamos alineando nuestra vida con nuestro propósito y con nuestro nivel de conciencia es algo que tenemos que asumir, ¿no? No nos tiene que gustar y creo que se vale estar buscando cómo cambiarlo, pero creo que la otra alternativa de autodestruirnos no es la mejor opción, ¿no? Entonces, siempre pensar cuando estemos tomando acciones o tomando decisiones, decir, esto que estoy haciendo es una respuesta de mi cerebro, de mi corazón o de mi hígado. Y se vale, obviamente, tener respuestas de hígado porque pues, somos humanos. Pero aquí el punto es, conforme más veces estemos haciendo este proceso, pues va a haber un momento en donde sea más fácil pues bajarle un poquito al enojo, al hígado, y empezar a tomar decisiones, ya sea con la cabeza o con el corazón. Es súper difícil, o sea, yo cuando estoy en mis 5 minutos, obviamente no soy tan zen ni tan filosófica, y obviamente no, pero creo que además cuando lo comunicamos, o sea, cuando estamos sintiendo estas emociones incómodas o estamos viviendo estas situaciones complejas o que se pueden sentir hasta desventajosas, creo que se vale la pena hablarlo con las personas. Yo a veces, por ejemplo, con mi mismo equipo de trabajo, yo he sentido que yo doy todo y mi equipo de trabajo a veces se puede sentir muy cómodo y que veo que no le están echando tantas ganas, entonces yo me siento como la proveedora, la que hace todo y mi equipo no, y se vale también comunicarlo. Le digo, a ver, equipo, esta es mi percepción, puede que sea una percepción equivocada. Esto es lo que yo estoy viendo, estas son las acciones, el tiempo, y esta también es mi percepción emocional y personal, que probablemente esté equivocada, pero es lo que estoy viendo con esta perspectiva o esta pantalla. Y ahí viene también la retroalimentación, entonces ellos dicen, no, pues yo también veo esto, no, si tienes razón, es que no sabía cómo manejar esto, y creo que también hablarlo es algo que hemos dejado de hacer. Nosotros en la universidad tenemos un modelo de colaboración con organizaciones que ponemos como niveles y lo que les decimos es, no queremos que la colaboración sea burocrática, queremos que sea una colaboración natural e intuitiva, en donde nos vamos comunicando qué estamos haciendo. Entonces yo te voy comunicando los proyectos que traigo para este año, para este mes, si hay algo que a ti te lata, eres bienvenido, compárteme qué estás haciendo y tal vez yo pueda retroalimentarte. Y creo que muchas veces los problemas derivan de no estarnos compartiendo esto, de no estar comunicando, y es algo súper necesario al momento de generar mejores relaciones entre nosotros, ¿no?
Oye, es que en un mundo ideal, hablando a lo mejor, suena muy utópico y muy romántico, pero si estamos en esta relación simbiótica y queriendo ganar, yo quiero lo mejor para ti, para tu proyecto, tú lo mejor para mí, para mi proyecto, etcétera, yo creo que todo parte de esa intención de que quiero que a ti te vaya bien, ¿verdad? A veces esa intención creo que no está tan clara hablo de los seres humanos, ¿no? Entonces yo quiero que a mí me vaya bien, entonces ahí partimos de un tema de egoísmo, ¿verdad? Y no de generosidad, pero si viviéramos más en ese estado zen generoso, yo creo que esa colaboración, esa simbiosis, esa comunicación se daría, porque yo quiero que te vaya bien a ti, y al irte bien a ti, me va a ir bien a mí, y esto es entre la misma especie. Y ya si me pongo a pensar en, entre otras especies, quiero que le vaya bien a las abejas, y quiero que le vaya bien a los pollitos, y quiero que le vaya bien a las ballenas, ¿no? Porque estamos viviendo en la misma casa, la tierra es nuestra casa. Y esa intención, creo que de ahí parte todo, la generosidad, de más generosidad, menos egoísmo. Me hicieron ambos, Paco y Daniela, pensar en un libro infantil, ya viejito, ahí creo que fue de los años 60, 70, no recuerdo, pero que se llama El Árbol que Da, no sé si lo ubican, The Giving Tree, así se llama en inglés,
no lo
en español. Uh-huh. Y básicamente es la historia de un árbol que se da a un niño, ¿no? Y para mí es una relación depredadora, o sea, le da sombra, le da fruto, le da la madera, hasta que deja de existir, o sea, ¿no? Hace poco, relativamente pocos años, Adam Grant, que es un psicólogo de la Universidad de Pensilvania, y su esposa hicieron una crítica, vamos a decirlo así, un análisis del libro, justamente haciendo énfasis en ¿qué onda? El árbol se acabó, ¿no? Se fue, se esfumó. ¿Qué hubiera pasado? Esa era su gran pregunta. si el niño, ¿verdad? Porque obviamente fue creciendo en etapas, el niño el que se columpiaba, que tomaba la sombra, que agarraba una manzana, hasta que lo destruyó para hacer una barca y se acabó el árbol. ¿Qué hubiera pasado si el niño hubiera querido tener esa relación simbiótica con el árbol? Y aprovechar lo que el árbol le daba, pero también él darle. Voy a agarrar una semilla, plantar otro, ¿verdad? Que otro creciera, más sombra, más fruto, más madera, más lo que quieras. Y realmente creo que de ahí viene todo. O sea, ¿cómo me relaciono hoy? Creo que esa palabra de depredadores o caníbales, a lo mejor.
Sí, le vamos literal, a cambiar ya.
Sí, caníbales más que depredadores. ¿Verdad? Sí. Caníbales o simbióticos. Paco, no eres caníbal, eres simbiótico. somos simbióticos. En sentido literal o figurativo, yo creo que tiene mucho que ver pues con el egoísmo, ¿no? Y versus la generosidad. Quiero que te vaya bien. Queremos que les vaya bien a los que nos están escuchando. Por eso estamos en esto.
Yo creo que...
Exactamente.
No sé qué opines, Daniela, con respecto a lo que habla Aide. Y con lo que decías al principio, con respecto a esta sociedad consumista y todo esto, ¿no? Esta educación que hemos recibido, no sé a partir de cuándo, de competencia, de competir, de que tú le tienes que ganar al otro, tú tienes que ser mejor que el otro en el fútbol, en las matemáticas, en la repostería, lo que sea, tienes que ser el mejor, tienes que ser la mejor. Y yo creo que, híjole, desde ahí empezamos con un tema complicado, porque el ganar significa que el otro pierda. ¿Y cómo, por qué? O sea, ¿por qué tenemos que pensar en el ganar pierde? O sea, no lo consigo. O sea, creo yo que desde ahí venimos arrastrando ya ese tema en el que, por ejemplo, yo, ser humano, gano. Supongamos, yo acabo de escuchar ahorita mientras venía a la casa para este episodio una noticia en el radio en el que decomisaron en la aduana de Hong Kong creo que era 2.1 toneladas de aletas de tiburón procedentes de México. Muchas gracias. 2.1 toneladas de puras aletas. Imagínense cuántos tiburones fueron. ¿No? Y el tema ahí es, yo gano dinero de esto. Si me explico, quienes hicieron esto están viendo por ganar dinero, no por otra cosa. ¿Y qué pasa? También es una cuestión de corrupción, porque pues lo hicieron aquí en México. ¿Por qué? Pues porque pueden. ¿Por qué? Pues lo que tú digas. O sea, alguien ganó ahí, ¿no? En ese proceso. ¿Quién pierde? Obviamente primero los tiburones, ¿va? Pero después es una cadenita, ¿no?
Claro.
Más animales, más personas. Perdemos todos. Nada. Exacto. Más ganan un dinero los que estuvieron ahí involucrados. Entonces, cuando estamos en una cultura de ganar, perder, creo que todo empieza a complicarse, porque ya es cuando se da esta cuestión que mencionabas, Dani, al principio, de este egoísmo de, pues ahora sí que mientras yo salga bien, pues los demás me importan dos cosas, ¿no? Entonces yo creo que, híjole, tenemos un reto desde nosotros, en casa, con nuestros amigos, familiares, con este tema de ser un poco más conscientes de los demás y no inculcar esta cultura del ganar-perder, ¿no?
De acuerdísimo. Sí, creo que viene desde la parte de educación. O sea, yo estuve en una escuela donde nos promovían mucho la competencia. Primero el cuadro de honor. Uh-huh. El cuadro de honor, ¿no? Y desarrollar.
Sí, me dio escalofrío.
Y yo que nací competitiva, yo ahí estaba también siempre con las mejores notas. La verdad, yo reconozco que hay una parte de mí muy competitiva que he trabajado a partir de del dolor tan grande que me generaba la derrota. O sea, ya era un tema como muy personal y decía, a ver, ¿por qué me duele tanto? ¿No? Uh-huh. O sea, ¿qué realmente es lo que estoy perdiendo? Y ya fue ahí donde me metí más, hice una introspección. Uh-huh. Pero el sistema educativo está premiando lugares, está premiando competencias y no está premiando que las personas aprendamos, no está premiando que las personas desarrollemos habilidades, no está premiando que sepamos trabajar en equipo en las clases, está premiando, incluso muchos docentes pues van teniendo sus favoritos porque son los que sacan mejores notas. ¿Y qué pasa con otras personas que aprenden diferente a lo que el sistema educativo dice? Nosotros en la universidad, una de las cosas que hemos eliminado son las calificaciones, porque creemos que no abonan. O sea, sí hay un método de evaluación y de retroalimentación, pero decir, ¿sabes qué? Es que aquí no se trata de que sean, o sea, de que sean los mejores. En la visión de la universidad, algo que he intentado ahí meter como mi cucharita es no denominarnos, en nuestra visión no está ser la mejor universidad. En nuestra visión es ser la universidad líder, como puede haber otras universidades líderes, que impulsen, que motiven rubros en temas de sustentabilidad y medio ambiente. Pero el ser mejor ya me está poniendo a mí, tengo que ganarles a todas las universidades. Entonces, ¿qué tipo? O sea, desde la filosofía de lo que queremos hacer, pues también eso implica las palabras que yo estoy usando y la visión que tenemos. Y, por ejemplo, hay muchas veces que hablan en los negocios de, oye, analiza tu competencia. Uh-huh. Y después revisas a tu competencia. Ah, la competencia más directa, lo digo porque pues, nosotros también tenemos como algunas universidades que tienen una visión muy parecida a nosotros. Uh-huh. Ay, pues ellos están haciendo esto, ¿no? Lo están haciendo mejor. Oye, qué padre que haya otras personas que estén abonando tu visión de educar. Porque yo, para que otras personas quieran aprender conmigo, necesitan ser educadas y necesitan que el mensaje que estamos transmitiendo de aprender sobre el medio ambiente, de profesionalizar el cuidado del medio ambiente para otras áreas de trabajo, no puedo ser la única en este mundo que lance ese mensaje. Entonces, entre más empresas, entre más personas estemos lanzando ese mensaje, no es competencia, es algo que está abonando a mi mensaje. Y creo que es cambiar el chip y es cambiar la percepción de lo que consideramos que perdemos, porque creo que en la competencia tenemos una visión a corto plazo de lo que estamos perdiendo a corto plazo, y en la colaboración es tener una visión a largo plazo de lo que vamos a ganar. Obviamente es más difícil porque nuestros cerebros están programados también primitivamente, toda la teoría de la evolución, para recibir cosas a corto plazo, y nuestra visión a largo plazo está muy atrofiada, pero pues ahí es donde vienen todos estos espacios que, pues, aquí en el podcast de Supervive, con que una persona escuche esto y diga, ¿sabes qué? Voy a cambiar mi enfoque de competencia a colaboración. Oye, ya estamos haciendo una contribución. Y recordar que estos cambios son generacionales. O sea, estamos hablando de que ahora estamos viviendo las consecuencias de prácticamente de un modelo de producción y de consumo que viene fácil desde 1950, ¿no? Entonces, pues estos cambios que ahora estamos hablando de ello probablemente nos tomen 10 años, ¿no? Claro. 15 años, tal vez 20, 40 años, o sea, y el no derrumbarnos, porque a veces creemos que los cambios sucedan ya, y estamos hablando de que los cambios los vamos a hacer muchas personas durante mucho tiempo. O sea, son pequeñas decisiones que se van tomando todos los días de nuestra vida. Uh-huh. Y hay que ser pacientes. Yo soy una persona sumamente impaciente, es algo que tengo que terapearme todos los días. Pero que al final es decir, es que lo más importante es los cambios que sucedan dentro de mí. Yo no puedo obligar a nadie a cambiar, yo no puedo amenazar a nadie, y lo único que puedo hacer es yo intentar construirme a mí misma cada día. Y que si esto que estoy cambiando en mí puede inspirar y puede motivar a otra persona, pues sabes que me doy por satisfecha.
Oye, qué linda manera de explicar la adaptación, ¿no? Y no, como tú bien dices, no puedo amenazar, no voy a poner por la fuerza a nadie. Le decimos, por favor, no por favor, pero a la fuerza vas a escuchar esto, o vas a tomar este curso, o vas a inscribirte en esta, es inspirar, ¿no? Y se convierte como en esta otra película, estoy hablando de libros y películas, de cadena de favores, ¿no? Ya viejita, no sé si la vieron, pero total, creo en ese círculo de generosidad, que pues puede cambiar el mundo. Por eso estamos aquí los tres platicando de Exacto. esto, ¿no? Una visión, una manera muy, muy linda, muy, muy bonita y muy, muy real de explicar el no imponernos por la fuerza y buscar adaptarnos, porque al final del día así evolucionamos y coevolucionamos con la adaptación. A ver, uh-huh. otra cosa que me hicieron pensar ambos, los dos, al escucharlos, es el gran efecto que tienen acciones pequeñísimas. O sea, Paco, estás hablando de los tiburones, Daniela, con tu emprendimiento de las abejas, o ejemplos que estabas poniendo ahorita de las calificaciones. Ya había pensado yo en los cuadros de honor, el 100, el A+, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pequeñas acciones desde... Tiene que ver con consumismo, pero... ¿Qué me compro? O sea, si yo voy y como una sopa de aleta de tiburón, o sea, estoy formando parte del círculo depredador, claro. ¿no? O claro. sea, estoy alentando que se sigan de manera corrupta, haciendo, o sea, no responsable. O sea, ¿cómo voy? Oye, voy a comer de manera responsable, voy a comprar de manera responsable, ¿no? Y esto entra tanto para el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente como del ser humano, ¿no? A veces, ¿cuántas veces nos encontramos las artesanías que sabemos que les pagan un peso por ellas? Y sí. al menos aquí en Estados Unidos yo digo, ¿cómo esto vale $500? Cuando yo casi sé, ¿verdad?, que a lo mejor terminaban pagando, no sé, 10 pesos por ellas, ¿no? Entonces, creo que pequeñas acciones... que podemos hacer los que te estamos escuchando hoy, Dani, para salirnos de este círculo del canibalismo, o si me explico, de acabar unos con otros y meternos en el círculo de la adaptación, de la generosidad, de la simbiosis, de la comunidad. No es una idea romántica, se puede, ojalá en 10, 15 años. Vas a tener la paciencia, Dani, estoy segura, porque por eso estás aquí. Volteamos y no digamos, heredamos, ya sabes, la revolución industrial y desde los 50 la producción, la contaminación, y por eso estamos como estamos hoy. Pero que podamos decir, gracias a que Dani estuvo en el podcast Supervive, gracias a que la universidad, gracias a que Paco usa más la bicicleta, gracias a que el mundo está mejor. La especie humana, la naturaleza, animales, plantas, el medio ambiente está mejor. Qué bonita herencia, ¿no?
Me encanta.
Fíjate que hace 8 años, ya un poquito más de 8 años, fui a un evento en Washington, un evento de educación. Y el exponente, entre muchas cosas, sacó un término ahí que me quedó grabado y que se me hace muy interesante. Y creo que va muy de acuerdo a lo que estamos hablando. Y él hablaba de co-opetition. O sea, hay competencia, pero colaboración. O sea, aprendamos a hacer competencia, porque bueno, somos competencia, pero yo soy una escuela y tú eres otra escuela, ¿no? Estamos en el mismo negocio. Pero eso no significa que somos enemigos. Hay uh-huh. que cooperar entre nosotros, ¿no? Entonces, ese término se me hizo bien interesante y que pareciera competition y pareciera que
me gusta.
Que no, pareciera que se contradicen ambos términos, pero no es así, no debería ser así, ¿no? Tenemos que aprender a hacer vida esa palabra tan extraña.
Hay para todos. Ay, para
Exacto, qué. Es que también es eso, es como tenemos, es curioso porque nos parece que creemos que los recursos en esta tierra son ilimitados
sí.
y no lo son limitados, y al mismo tiempo tenemos una mentalidad de escasez muy grande, porque creemos que no hay suficiente para mí o para mi negocio. Entonces es como cambiar el chip, es decir, hay suficiente, y repensar también un poquito algunos conceptos como lo que es riqueza o lo que es lujo, ¿no? O sea, para mí lujo es sentarme en la mesa y tener productos naturales que sé que los elaboró un productor local. Y para mí eso es lujo y es algo por lo que pagaría muchísimo. Y para otras personas lujo es tener un coche del último año, último modelo, con y tener como la marca. y creo que hay que ahí como replantear, ¿no? Pero esta parte que, como retomando tanto lo que comentas Aide como Paco, el pensar que la generosidad viene de entender que hay para todos, o sea, el sol sale para todos. Creo también que ahí entran ya temas de espiritualidad, de fe, en donde pues también yo creo que lo que no es para mí va es para el otro, pues es para el otro, ¿no? Y le tocaba y es su rumbo y vamos a tal vez seamos la misma escuela, pero vamos a traer diferentes perfiles porque pues al final nuestros programas son diferentes en ciertas cosas. Y el, ¿sabes qué? Pues tú eres buenísimo en esto y yo soy buenísima en lo otro. O sea, no, no somos enemigos. O sea, nos podemos complementar en lo que tú estás haciendo súper bien y en lo que nosotros estamos también haciéndolo muy bien. Oye, tú eres súper bueno porque llevas 15 años de experiencia y nosotros pues, somos una universidad nueva. Pero como nacimos en la pandemia, todo lo virtual se nos da extraordinario, ¿no? Uh-huh. Y seguro te podemos apoyar en esto. Y la verdad es que a nosotros nos da mucho gusto porque estamos colaborando con lo que podría ser nuestra universidad, que es nuestra competencia directa, y por ahí estamos en unas pláticas de armar como algunos espacios de foros sobre temáticas que ambos compartimos y que lo estamos haciendo también con la idea de decir, oye, nosotros promovemos la sostenibilidad y la sostenibilidad es colaboración y tenemos que dar el ejemplo y tenemos que quitarnos un poquito ahí pues, los egos y decir, vamos a echar esto adelante. Y nada más cerrando esto que comentabas ahí de las pequeñas acciones, definitivamente creo que no sabemos cómo nuestras acciones impactan y no debemos de hacerlas pequeñitas. Y al contrario, nuestras pequeñas acciones las podemos exaltar. Por ahí me recordaste una publicación que hice en mi LinkedIn sobre las pequeñas acciones, sobre una persona que decide cambiar la botella de plástico por un termo. Uh-huh. Acá, bueno, en México somos unos depredadores de botellas de plástico. Uh-huh. y somos el país con más consumo de botellas de agua. Y creo que 280 botellas del agua al año es lo que consume un mexicano promedio.
¡Wow!
Exacto.
Primer lugar, qué barbaridad.
Exactamente. Entonces, el ejemplo que ponía es, oye, yo voy a transitar a usar mi termo. Son 280 botellas de agua menos al año. Pues me parece un buen número. ¿Y qué pasa si yo uso mi termo y voy a mi empresa y mi compañera ve que estoy usando el termo? Y le digo, oye, estoy súper contenta con mi termo porque no me sabe el agua plástico, sino que conserva lo frío, ¿no? Entonces me la tomo súper bien y además consigo agua gratis en cualquier espacio. ¿Y qué pasa si consigue que su compañera deje las botellas de agua y tome su termo? Uh-huh. Y después, ¿qué pasa si esa pequeña acción Ana lo lleva a su empresa y les da una clase sobre acciones para reducir nuestro consumo de botellas de plástico? ¿Y qué pasa si eso lleva a Ana a querer poner sus propias stands de refills en su empresa? ¿Y qué pasa si después mete su proyecto a una convocatoria y le dan capital semilla para iniciar su empresa? ¿Y qué pasa si después la llevan a otra convocatoria y se va expandiendo? O sea, no sabemos cuál es la primera piedra de lo que pueden ser proyectos transformadores. Y aunque Ana no sea una emprendedora, porque ponía el ejemplo que se llamaba Ana, ¿no? Y que tal vez Ana no ponga su empresa de refil de botellas. Oye, ya es una persona que cambió 280 botellas de agua al año por 10. O sea, estamos hablando, eliminó 2.800 botellas del año de agua en 10 años y transitó hacia el termo e inspiró a las 5 personas con las que trabaja. Uh-huh. Oye, ya eso fue diferente. El tema, por ejemplo, de separación de basura, que siempre es algo que me dicen, es que no sirve de nada separar mi basura porque el municipio, la junta. Oye, es que si tú la separas, ¿sabías que hay personas que son acopiadores y que van directo a tus residuos y ellos sí aprovechan esos residuos y los venden? Uh-huh. Y que tú los separes, les haces una mega chambota porque ellos ya los tienen limpios y ya los pueden vender. ¿Sabías que tú, en vez de darle tus residuos al municipio o a los de la basura, como les decimos que deberían de ser los señores de la limpieza porque limpian nuestros residuos, ¿sabías que tú no des esa bolsa y mejor le marcas a los proveedores de reciclaje de tu ciudad y ellos van directamente por tus residuos? Entonces ya ni siquiera se lo estás dando al ayuntamiento para que se los lleve al relleno sanitario. Entonces, sí, el sistema funciona, o sea, el sistema no funciona, El municipio no está haciendo su chamba, pero tú no estás excluido de que tus pequeñas acciones puedan hacer la diferencia. Oye, pues, ¿qué son? ¿Qué es mis residuos? Que no, a mí no me gusta llamarle basura. ¿Qué son mis residuos que lleguen al relleno sanitario igual que todos? Pues, pero, ¿qué pasa si tú convences a otro vecino? Aquí en Playa hay un proyecto súper bello de ruta de reciclaje, en donde iniciaron unos acopiadores a ir a tu casa por tus residuos. Iniciaron con 20 casas. En 3 años ya son 1,000 casas.
Wow.
Que todas las semanas recogen sus residuos. Entonces, estamos hablando de que ya hay toneladas de residuos que se están evitando llegar al relleno sanitario todos los meses por esta iniciativa ciudadana. Y son esas pequeñas acciones que hacen la diferencia.
Claro, wow, qué bonito ejemplo y qué padre la mentalidad emprendedora, innovadora, no nada más en donde, pues sí, hace algunos años el centro era ganar dinero, ser exitoso, entre comillas, ya sabes, porque, no sé, vas a cotizar en un futuro en bolsa, no sé, lo que sea, va a estar en la portada de una revista, pero ahora es porque quiero cuidar la casa en donde vivimos, ¿no? Y la que le voy a dejar yo el día de mañana a mis hijos, a mis nietos, a mis tataranos, a mi comunidad, a mi país, y no tengo al medio ambiente. Qué buenos ejemplos. Me hiciste pensar en estas, pues sí, nuevas generaciones que están como cada vez más conscientes. A mí no me lo pusieron tanto así de claro cuando yo estudiaba, Daniela. Esto no era el boom. Hoy es más trendy, podemos decirlo. Creo que no me acuerdo si lo predica contigo, pero una amiga que tenemos en común, Sara, que está en un proyecto con el sargazo, ¿no? Que mucha gente se queja del sargazo, ¿no? En las playas. Oye, hay ya una empresa, un emprendimiento que están haciendo algo con el sargazo para bien. Entonces, qué padre esas mentalidades, qué padre ese llamado a las acciones pequeñas, que de verdad nos deja un mensaje muy claro, que no pongamos en menosprecio estas pequeñas ideas, este llevar un termo, este tengo un vasito de agua aquí, de hecho me estoy tomando, ¿se fijan? Reciclar. Son mis vasitos de agua, de tipo así, en la casa, que los son multiusos, por supuesto. Pues echémosle ganas a estas pequeñas acciones porque van a traer un beneficio muy concreto y vivir pensando con generosidad y con la mentalidad de la abundancia. No me acuerdo si hicimos un podcast eso, pero si no, tenemos que hacerlo. La mentalidad de la abundancia, porque esto va a lograr que seamos cada vez más simbióticos. Gracias, Daniela, por esta gran plática.
Gracias a ustedes.
Me voy inspirada. Qué rico. Muy inspirada.
Sí, estuvo muy padre. Muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que esto abre más pláticas. Ahorita yo traigo en mente, por ejemplo, mientras hablaba sobre las comunidades y demás, sobre lo mucho que tenemos que aprender a las comunidades indígenas, a las comunidades que tienen mucho más tiempo que nosotros en los territorios y que tenían esta cultura de respeto a la naturaleza. Mucho que aprender y que platicar de eso también, igual y después platicamos de eso en otro episodio.
Se va otro podcast. Yo además es que soy un amante de la cultura maya, como comentó Aide, pues yo este camino lo inicié con las abejas. O sea, yo soy de Guadalajara, una ciudad más o menos grande, y cuando no me hallaba, pues me vine a Quintana Roo, entré a la zona maya, me enseñaron sobre apicultura, y la verdad es que la cosmovisión de personas, como tú dices, endógenas al territorio, de ahí viene la palabra indígena, ¿no? Que es nativa de dentro. Todos somos indígenas, pero el problema es que con la urbanización, pues nos hemos separado, ¿no? Nos hemos alejado. Y tienen enseñanzas pues de vida muy importante, pero bueno, ya no me quiero extender porque como ven me gusta hablar.
Otro episodio, vamos a hablar de esto. No, bueno, ya Dani, invitación puesta.
No, me encanta, muchísimas gracias por abrir el espacio. A mí me encanta compartir, me encanta interactuar, y les agradezco muchísimo que hayan puesto este tema tan relevante en un podcast tan padre e integral como Supervive. Así es que muchísimas gracias.
Al contrario. Y bueno, hablando de comunidad, recuerden que tenemos una comunidad virtual que nace Roses Rojo, que se llama Supervive, que la estamos haciendo simbiosis con la tecnología. La pueden bajar de App Store y de Google Play, y es una comunidad en donde el centro, el punto que nos une es el bienestar, es la alimentación sana, la actividad física, la salud mental, el empoderamiento en salud, en bienestar. Así es que bájenla, nos va a encantar verlos por ahí, escuchar a los expertos, el podcast, las clases en vivo. Yo creo que de esta manera estamos formando comunidad, nos estamos cuidando en comunidad, más allá del famoso self-care o al autocuidado que ya decías. Nosotros creemos como valor en el community care, en el cuidado comunitario, y Super Comunidad creo que es un nace de esa visión. Así es que no dejen de seguirnos por ahí. ¿Y en dónde más, Paco, nos pueden seguir y escuchar?
Uy, pues en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en iVoox, en Podbean. Y ya hasta ahí. Bueno, son muchas opciones, pero ahí nos encuentran. Y bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta buena plática que tuvimos con Dani. Y recuerden, lo importante de esto también, además de que lo escuchen, es que lo compartan. Y así es como se va distribuyendo toda esta información, y esperemos que le ayude a más gente todavía. Muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias, Aide. Y pues hasta la próxima.
Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Aide.
Al contrario, gracias, Dani. Súper plática, súper gozada.